vamos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy, muy buenas tardes, buenos días. Hermoso día tenemos en Córdoba, al menos en Córdoba capital, y estamos dando comienzo nuevamente, como lo hacemos todas las semanas, al programa que produce, que pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba a través de Radio Universidad y con la complicidad, con la ayuda de un montón de radios en todo el interior de la provincia. Me acompaña como cada sábado nuestro querido amigo Oscar Frontrot. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, la audiencia. Buen día a todos y a todas. Bueno, un sábado más acá, en La Tiza. En cuarentena todavía y con diversificaciones, algunos casos nuevos en la zona mía. Se detectó el primer caso en Cruz del Eje. Que venía invicta, ¿no? si cabe el término. No el departamento, sino la ciudad de Cruz del Eje. Porque en San Marcos Sierra, en los principios de la pandemia, había ingresado, pero después se había mantenido muy bien. Uh-huh. Bueno, ojalá que lo puedan aislar, que lo puedan seguir y lo puedan neutralizar, como quien dice.
Han vuelto a fase 1, ¿no?
No han vuelto a fase 1 hasta ahora. Se iba a esperar qué pasaba con los contactos estrechos de esta mujer, que era un caso importado. Sí se detecta algún nivel de circulación comunitaria del virus, obviamente ahí sí. Pero bueno, por ahora no.
Perfecto. Bueno, tenemos un programa con un montón de cuestiones. A propósito de la pandemia, CETER ha estado realizando un trabajo muy interesante que lo vamos a poner en valor en la jornada de hoy, que está relacionado sobre las condiciones de trabajo en los tiempos de emergencia sanitaria, ¿no?
Es tal cual, lo anunciamos hace un tiempo que había salido, obviamente por las redes y por contactos virtuales esta encuesta. Ha habido mucha participación de los compañeras y compañeros docentes en esta encuesta. Se ha agradecido oportunamente esa participación y ya está habiendo algunos resultados, si bien algunos generales, pero está habiendo algún indicio de cómo está la situación según la voz y la expresión de los propios docentes y los docentes de la situación a nivel nacional. Así que vamos a hablar con la compañera Lorena Zamora, quien es nuestra secretaria de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, quien articuló a nivel nacional con CETERA la parte de Córdoba y obviamente tiene algunos indicios para darnos de lo que fue la encuesta, además de algunas noticias locales en cuanto al centro de salud, por ejemplo.
Bien, bueno, vamos a estar hablando también de condiciones de trabajo, pero en este caso de privados, ¿no?
Sí, bueno, obviamente vamos a hablar con Darío Ricardo, que es nuestro secretario de Jurisdicción Privada, pero queremos decir que el alerta que se sostiene desde el sindicato y desde todos los trabajadores, docentes y no docentes también, sobre este evidente avance sobre los derechos laborales, salariales, previsionales, aprovechando esta excepción que es la cuarentena y este tiempo de pandemia. Así que esta alerta la vamos a manifestar siempre, vamos a decir que en todos los niveles, en todas las modalidades, privados, oficiales, activos, jubilados, todos estamos muy en alerta porque evidentemente, lamentablemente también, algunos gobiernos, como el de Córdoba en este caso, eligen estos momentos para avanzar sobre los derechos, que lo usan a modo de recorte, porque es innegable que la crisis económica existe, pero nosotros sostenemos, y vamos a leer también una resolución del plenario de CETERA de ayer, que consideramos que no tienen que ser los trabajadores solamente quienes tengan que aportar para salir de esta crisis.
Bueno, y finalmente vamos a ocuparnos de un Ateneo, Emociones y Trama Escolar en Tiempos de Pandemia, que se llevó a cabo ayer. En los últimos días.
Sí. Si mal no recuerdo, fue el miércoles. Me parece, lo anunciamos la semana pasada, invitamos a participar desde la Secretaría de Educación. Nuestra compañera Cuque Caballero invitó siempre y obviamente todo con los modos virtuales de ahora. Y nos vamos a comunicar con Karina Kaplan, quien fue la especialista invitada a este Ateneo. Y bueno, vamos a pedirle que nos cuente cómo se sintió ella y obviamente de qué se trató la jornada, ¿no?
Muy bien. Todo esto, tenemos muchísimo más, hay mucha información comisión eminentemente gremial, sigue el cronograma de pago. Bueno, tenemos
sigue el cronograma de pago, hay mucha información, sí. Cámara, así que vamos adelante.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, lo que anticipaba Oscar, desde CETERA se realizó con mucha participación de docentes de todos los niveles y modalidades la encuesta nacional de CETERA, salud y condiciones de trabajo docente en tiempos de emergencia sanitaria COVID-19. Como anticipaba Oscar, no está absolutamente el acabado de las conclusiones, pero sí hay conclusiones preliminares que sirven como para hacer un análisis. Y para eso le hemos convocado a Lorena Zamora, que es la Secretaria de Salud y Medio Ambiente del Trabajo de UPC. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, compañeros. Buenos días. Un gusto estar con
buen día,
usted.
Lore.
Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo andamos?
Muy bien. Muy bien. Bueno, contanos un poquito, Lorena. ¿Cuáles son las conclusiones preliminares de este trabajo que ha hecho CETERA?
Bueno, mira, en principio realmente agradecer a todos los compañeros que se han sumado a hacer la encuesta, porque en la provincia de Córdoba hemos llegado prácticamente a 2.000 encuestas. Con lo cual esto fue un trabajo, bueno, de mucha militancia de nuestros compañeros, de mucho interés por parte de los docentes y, bueno, agradecer este interés, esta participación. Y a nivel nacional se hicieron 15.634 encuestas. Uh-huh. O sea, más o menos la expectativa era superar las 10.000 y realmente se superó muchísimo. Así que, bueno, en principio agradecer toda la participación, la encuesta era muy completa porque tenía preguntas de todo tipo, digamos, incluía a todos los niveles del sistema educativo, las modalidades, bueno, distintos temas. Y bueno, la intención, obviamente, cuando uno se hace una encuesta, y más de este rango, o sea, a nivel nacional, es construir un diagnóstico colectivo, o sea, tener una información que se construya en una colectiva que nos permita, en función de esta información, intervenir en política pública, ¿no? Intervenir de una forma que pueda.
Ay, Lorena, vos sabés que tenemos mala comunicación. A ver.
Se te corta, Lore. Fíjate si buscas un lugar mejor o.
A ver.
Yo.
No. Se corta. Vamos a llamar de nuevo, vamos a intentar con otra línea porque por alguna razón se le empezó a cortar la comunicación.
Dale,
12-10. Sí, vamos con alguna, anticipamos alguna de las gremiales que tenemos.
Sí, claro, vamos a contarles que ayer se realizó un plenario, obviamente por vía virtual, de la Junta Ejecutiva de CETERA, uh-huh. En la cual participan nuestros compañeros Zuli, Oscar Rival, sí. Juan Montserrat. Y bueno, se detallaron algunos puntos para tener en cuenta, sobre todo ahora que ya se oficializó el protocolo a nivel nacional de las condiciones mínimas para la vuelta a las aulas, ¿no?
Así es.
Obviamente que cada distrito va a tener que adaptar a sus realidades. Pero vamos a hacer un pequeño raconto, un resumen. Después de los resúmenes y los informes nacionales y provinciales, se determinó implementar y apoyar el impuesto a las grandes fortunas que impulsan distintos sectores políticos, sindicales, sociales, fortaleciendo su difusión en todas las entidades de base. Algo que ha quedado un poquito dormido a nivel mediático, que es el impuesto o el aporte de las grandes fortunas a esta crisis. Exigir el pago total del aguinaldo, rechazando el pago en cuotas. Exigir el cumplimiento del acta de acuerdo del 4 de junio, que ya uh-huh. Se está cumpliendo un mes y hay que sacar conclusiones y volverse a reunir. Exigir una paritaria docente específica nacional para tratar la vuelta a las aulas en forma presencial, la solidaridad y apoyo a los distintos reclamos de los sindicatos de base, entre ellos Córdoba y Chubut, por ejemplo, ¿no? Así sí. Que tenemos varios puntos que la CETERA ha puesto. Se refiere a Córdoba y a Entre Ríos, particular porque hay ajustes previsionales en
claro.
Esa provincia. Allá está por hacerse, aquí ya se hizo. Chubut, una crisis lamentable y triste. Obviamente, la exigencia del régimen previsional nacional docente que se mantenga, exigir el pago de IFE a docentes que no tienen cargos o que son reemplazantes, y la reforma impositiva integral también para que, como decía recién, no sean los trabajadores quienes soporten sobre sus espaldas únicamente la crisis que estamos viviendo.
La hemos recuperado, Lorena, a ver si tenemos mejor comunicación. Lorena, ¿nos escuchás?
Sí, yo los escucho.
Y ahora nosotros te escuchamos mejor, se ve que hemos cambiado, hemos ligado otra línea mucho mejor. Bueno, estábamos hablando un poco de las conclusiones preliminares de este trabajo, esta encuesta nacional sobre salud y condiciones de trabajo que hizo Cetera. Nos estabas más o menos diciendo cuál era la intención de todo esto.
Sí, no sé hasta dónde se escuchó, pero bueno, para sintetizar, la intención de esta encuesta obviamente es construir un diagnóstico de forma conjunta, o sea, una participación colectiva de todos y tener información para que uno, pues, como sindicato, podamos intervenir en políticas públicas, ¿no? O sea, que se tienda a mejorar las condiciones de trabajo y de medio ambiente de los compañeros.
¿Y qué se pudo relevar en principio en las conclusiones preliminares?
Se estaba diciendo desde hace rato que nosotros estábamos manifestando. Hola.
Sí, te escuchamos.
Por las dudas. Nosotros veníamos diciendo que acá había dos cuestiones muy, muy importantes, que estas son las dos que quiero resaltar, si bien son los dos primeros datos, pero que tiene que ver con la construcción de las nuevas condiciones de trabajo, donde hay dos temas centrales que son el tiempo de trabajo y el espacio de trabajo. ¿Y por qué quiero resaltar esto? En tiempo de trabajo, el 80% de los compañeros han manifestado que dedican muchísimas más horas al trabajo. Uh-huh. El 80%, con lo cual, o sea, es un número muy, muy significativo, y esto implica un esfuerzo mucho mayor que están haciendo los compañeros en condiciones que no son las que tenían antes, que además implica poner, digamos, sus herramientas de trabajo, su conectividad, su celular, o sea, su computadora, o sea, y es un número muy importante. Y lo que también nos alarma en estas encuestas es que de ese 80% hay un 46% que ha manifestado que, si bien el equipo directivo y la institución en general ha tenido la intención de organizar el tiempo en el trabajo para que no pase esto que dicen los compañeros, que están todo el día, no se ha podido cumplir. O sea, con lo cual acá tenemos una variable muy, muy importante para trabajar sobre esto, el tiempo, delimitar el tiempo de trabajo, acompañar a estos equipos docentes para que no pase lo que está pasando, que es demasiado, demasiado lo que se ha incrementado. A ver, uno entiende, y con esto no estamos planteando la irresponsabilidad de correrse del trabajo, para nada. Uno entiende que las nuevas condiciones han tenido que hacer que se haya tenido que poner un poco más de esfuerzo porque tuvieron que aprender a manejar más cosas, o sea, pero que en un 80% se vea muchísimo más incrementado las horas, o sea, nos está diciendo que nosotros como sindicato ahí tenemos una fuerte variable para intervenir. Y la otra es el espacio, porque también los docentes manifiestan que tienen en un 46% tienen un acceso muy limitado a las tecnologías, básicamente a la computadora. Esto quiere decir que la comparten en su familia, claro, porque la encuesta tenía muchas preguntas sobre eso. O que no tienen el espacio en la casa propio, o que no tienen el mobiliario adecuado. Claro. Entonces, si uno toma la cantidad de horas que se pasan sentados en condiciones no adecuadas, obviamente viene asociada a otra pregunta que se hizo, que tiene que ver con qué manifiestan los docentes, no enfermedad, pero qué es lo que están manifestando.
Como malestares, sí.
Malestar. Bueno, es otro dato, 70% de los docentes manifiestan fatiga visual y contractura cervical.
Mira vos.
Y un 60% de estrés. O sea, está claro, estamos en un tiempo que nos ha modificado la vida, la forma de trabajo a todos, pero en los docentes el impacto que esto ha traído realmente es para trabajar. Y como
70%, ese dato es contundente, 70% tiene fatiga visual y problemas cervicales, y un 60% considera que está estresado.
Sí, son los tres, incluso son los tres primeros, dentro de todas las categorías, sí, que se preguntaban, son los tres primeros indicadores. Uh-huh. No así se traduce, este es otro tema que también, para que lo para poner el manifiesto en esto con los compañeros. El trabajo que están haciendo realmente es grande, implica un esfuerzo muy grande, pero paralelo a eso hay un 2% del total de las encuestas que ha sacado una carpeta médica.
Claro, muy bajo.
Entonces,
muy bajo.
Uno puede decir, ha multiplicado el trabajo.
¡Ay, qué macana con esa línea!
Che. Ah,
ahí está, sí. No, se nos había cortado, Lorena, a ver.
Que si bien han multiplicado el trabajo y tienen todos estos malestares, pero siguen haciendo un esfuerzo, la otra cuestión que uno rápidamente puede analizar es que al estar en la casa, se está complicando dividir qué es un trabajo.
Claro.
O sea, por más que uno esté en la casa, si yo estoy en mi casa y tengo alguna enfermedad, tengo derecho a hacer
pedir la,
valer,
claro,
a
pedir la carpeta.
Exactamente. Si tuve un accidente en mi casa dentro de lo que estoy trabajando y de ahí también surge la necesidad de limitar el trabajo, el horario, ese accidente, tengo el derecho de hacerlo pasar como un accidente laboral.
Claro, claro.
Por eso son variables que son necesarias intervenir, el tiempo y el espacio, eso es urge poder retomar de alguna forma esta variable tiempo y espacio, porque se traduce en pérdida de derechos, o no en pérdida, a ver, no sería pérdida, sino en no uso, o un poco o menos uso de los derechos que tenemos.
Sí, se tergiversan. Lorena, ¿y qué, en este sentido, qué recomendación, si es que se le puede dar alguna recomendación, porque esto es un diagnóstico, la idea era esa, pero se puede anticipar una recomendación, teniendo en cuenta que son cuestiones que, como vos las narrás y como seguramente la narra la encuesta, no sé si están en manos de los docentes modificarlas, porque en definitiva son el último eslabón de esta cadena, ¿no?
Uno puede decir en manos del docente solo no, está claro que si algo puso
claro.
en evidencia esta pandemia es que solo nadie hace nada.
Uh-huh.
Esto es un trabajo conjunto, obviamente, de cada institución y como sindicato con quienes tenemos que abordarlo. A ver, vuelvo a insistir en esto. Hay una pregunta que dice que un 46% de las instituciones lo intentó, con lo cual, lo han visto. ¿Qué es lo que nosotros decimos?
Es decir, que lo intentó significa que de alguna manera admitían esto de que no hay horarios, que todo el día es el horario, de que no hay espacio, de que no hay medios. Es decir, de alguna manera casi la mitad de las instituciones lo sabe.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sí desde UPC, como lo que vos me decís decir, urge esto, hacer un trabajo? Insisto, esto es institucional, un docente solo.
No puede.
Puede plantarse, esto es un trabajo colectivo. O sea, nosotros como UPC sí insistimos en esto. Reforzar en este tema del horario, limitar el horario, poner una organización mejor estructurada, entendiendo que están las excepciones, pero mantener en un horario claro de
claro.
trabajo.
Sí, porque aparte se está en las puertas, y te sumo, Oscar, con esto, en lo que va a ser la vuelta, que no se sabe cuándo, pero la vuelta, cuando sea, no va a ser la vuelta de antes.
No.
Por lo tanto, me parece que vamos a entrar en una dinámica nueva, distinta, que no es ni esta ni la anterior, sino que es la dinámica de algunos presenciales y otros en la casa.
Claro.
Yo en su momento te contaba, Oscar, hablábamos con gente de Uruguay, la primera semana que habían vuelto, y decían que el principal problema que ellos veían, la principal dificultad con la que se encontraban, era esta, que habían entrado en una nueva dinámica donde se tenían que multiplicar aún más, porque tenían que ir a clases, darle a los chicos que concurrían ese día, al otro día, a los que iban al otro día, y volver y seguir asistiendo a los que estaban en la casa.
Claro. Claro, a los mismos que deciden voluntariamente retomar el aula, también tienen trabajo a distancia o virtual, y los que deciden no retomar las clases...
No los puedes abandonar, entonces los tenían que seguir asistiendo.
La verdad que va a ser una especie de... vos recién decías que se tergiversa. Bueno, se va a tergiversar aún más cuando...
Sí, es una dinámica, es otra, es distinta,
sí,
no es la de ahora.
No, no.
Está claro que la vuelta, bueno, esta semana el Consejo Federal ya firmó unas pautas para volver a, para el retorno a las escuelas, y está claro que se va, que se va a retornar, y nosotros no estamos diciendo que no,
sino que
estamos diciendo que este retorno tiene que tener, bueno, además de ciertos cuidados de infraestructura, de organización, de higiene y seguridad y demás, también tenemos también esto.
Apuntar porque a esto, ver
nosotros,
esto. Claro.
Exactamente, porque nosotros sabemos que esto, esta vuelta mixta, por decirlo de alguna forma, que casi segura, no podemos afirmar, pero es muy probable que exista, esta vuelta no puede todavía implicar más trabajo a los compañeros.
Está claro. Lorena, 20 segundos, pues se nos acaba el tiempo por el tema del funcionamiento del centro de salud. ¿Cómo va a seguir la atención? ¿Cómo está eso?
Bueno, el centro de salud sigue por ahora, por el mes de julio, sigue con el mismo horario, de lunes a viernes de 8 a 19. Hemos agregado más prácticas, endoscopía, fibroscopía, se han agregado prácticas. Prácticamente están todos los profesionales trabajando. Lo que sí, reforzar esto de que no se puede ir, salvo las urgencias clínicas y odontológicas, el resto tiene que ir con turno.
Bien.
Y en esto, miren, quiero realmente agradecer infinitamente a todos los que trabajan conmigo, que formamos al equipo de salud, y a dos áreas que por ahí están muy descuidadas y que esta semana unos compañeros que fueron lo resaltaron, que son el personal de limpieza y el personal de seguridad que trabaja con nosotros. Que son los primeros que están... al ingreso, o sea, uno entra al centro de salud y lo primero con lo que se encuentra, que son los que batallan con, claro, con el virus, por decirlo de una forma, sí, son el primer filtro, entonces realmente los quería destacar.
Bien, Lorena, te agradecemos muchísimo el tiempo, muchísimas gracias.
A ustedes.
Lorena Zamora, Secretaria de Salud y Medio Ambiente del Trabajo de UPC. La Bruja Salguero, estoy donde debo estar.
Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. El mal no viene del mar, está intrínseco en lo bueno, como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. El hoy no es más que el ayer, reeditándose en mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la viaja la vida. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel.
ahí estaba hermoso tema realmente que escuchábamos hace un ratito nada más. La Bruja Salguero, Estoy Donde Debo Estar.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, Oscar, 12:28 en la República Argentina.
Sí, quería mandar un saludo a esta riojana que nos cantaba recién. Canta un tema de otro riojano, que es otro Ramiro riojano. González, el flaco que estuvo con nosotros en la Escuela Itinerante. Un gran saludo para él, porque es un gran colaborador.
Bueno, perfecto.
Y una gran persona.
Bueno, vamos con el cronograma de pago.
Lo que está quedando del cronograma. El día de ayer, según el cronograma, ya cobraron los docentes de nivel inicial y primario, áreas centrales y adultos, sueldo y aguinaldo. Recordemos que el aguinaldo se paga completo hasta los que cobran 50.000 pesos. Bien. De aguinaldo. Los que perciben desde 50.000 para arriba lo cobrarán 50.000 ahora y el resto en dos cuotas consecutivas los meses siguientes. Bien. El lunes 6, según el cronograma, cobra secundaria, superior, técnica especial, artística, universidad provincial. Un datito para los que quieran, por ahí ya está depositado en las cajas de ahorro, fíjense. Bien. El martes 7 cobra DIPE y trabajo. Los jubilados y pensionados provinciales comenzaron a cobrar el miércoles 1 y el jueves 2. Los que cobran hasta 30.000 y hasta 60.000 respectivamente de sueldo líquido, y el miércoles 8 cobrarán los jubilados y pensionados que cobren más de 60.000 pesos de sueldo líquido.
Muy bien. Esta semana que comienza, la que va a comenzar, comienza también una serie de acciones. Unimos nuestras voces y le decimos no a la ley 10.694, la que recorta los saberes y compromete los saberes jubilatorios y compromete los saberes jubilatorios de los actuales activos, los futuros saberes.
Los futuros saberes de los futuros jubilados. Los invitamos a sumarse a las acciones gremiales. Se van a hacer en Capital. Bien. Sí, la organización central pasa por Delegación Capital también. Ya tenemos la voz de Aline enseguida. En rechazo a la reforma previsional. El lunes 6 en el Arco de Córdoba.
Bien.
O sea, el lunes 6, que es feriado en Córdoba.
Sí.
En el Arco de Córdoba, lugar simbólico. El martes 7 de julio en la Plaza Vélez Sarsfield, frente al Patio Olmos.
Bien.
¿Sí? Y el miércoles 8 de junio será en la explanada del CPC de Barrio Argüello.
Siempre a las 11 de la mañana.
Siempre a las 11, la concentración a las 11 de la mañana. Escuchamos a Alina.
A ver.
Dándole continuidad a las acciones en contra de la ley 10.694, en la semana del 6 de julio estaremos haciendo visible nuestro reclamo. Sumate, te esperamos el día 6 en el Arco de Córdoba, el día 7, el día martes 7, frente del Patio Olmos, y el día miércoles 8 de julio en la explanada del CPC de Argüello. Es importante que sumemos la voz, que sumemos la fuerza, porque esta ley sí afecta a los docentes y porque este gobernador ha construido la peor jubilación docente del país. Te esperamos a las 11 de la mañana, la semana del 6 de julio, para que podamos visibilizar este reclamo que es justo.
Bueno, ahí estaba la secretaria general de Capital, Alina Monzón, invitando a estas acciones. 6 de julio, Arco de Córdoba, 11 de la mañana, martes 7, misma hora, Plaza Vélez Sarsfield, ahí frente al Patio Olmos. Miércoles 8, 11 de la mañana, también explanada del CPC de Argüello. Repasamos los horarios de atención en la sede del sindicato en la semana. Semana corta y rara.
Muy corta la semana. Vamos a decir que la sede central del sindicato aquí en la ciudad de Córdoba, los días 6, o sea, el lunes, el día 9, jueves, y el 10, viernes de julio, estará cerrada, obviamente, por el día de Córdoba y los feriados nacionales. Nuestro centro de salud y farmacia tampoco atenderán, a tenerlo presente, ni el lunes, ni el jueves, ni el viernes. Para los interesados en farmacia, la sucursal de Farmavida, que es donde derivamos los pedidos de medicamentos y la necesidad de medicamentos para los días que la farmacia sindical cierra, en 27 de abril 474 permanecerá abierta el lunes 6, pero el jueves 9 y el viernes 10 no atenderá tampoco Farmavida. Uh-huh. Ténganlo presente. El lunes, que es feriado y está cerrado en la sede sindical, Farmavida atiende. El jueves y el viernes, que también es feriado, no tendrá farmacia sindical ni tampoco Farmavida.
Bien.
Este, queridos compañeros, a no dudarlo, es el proyecto de los docentes para los docentes.
Juan Monserrat.
Pero nosotros tenemos que tener mucha claridad de lo que vamos a hacer. tenemos que cuidar la infancia, tenemos que cuidar los pibes, tenemos que cuidar la escuela.
Secretario General de UPC.
Porque ahí está el germen de la protección del sistema republicano y democrático. Queridos compañeros, esta organización está de pie.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, y a propósito de atenciones en el interior, también vale la pena destacar esto.
Hay algunas delegaciones con sus subdelegaciones que han decidido desde hace un tiempo a esta parte, con distintas fechas, reabrir la puerta de sus sedes a la atención a los compañeros, pero reducida y con todos los protocolos de seguridad y prevención necesarios y aprobados por los CODES regionales de cada lugar. Esto hay que tenerlo bien presente. Por ejemplo, Río Cuarto, que atiende de lunes a viernes de 9 a 14 horas, también incluye el centro de salud de esa delegación con el mismo horario. Vamos al otro extremo. Sobremonte está abierto de 9 a 13 la atención. Sobremonte allí en el norte de la provincia. En Santa María, aquí en Altagracia, martes y jueves de 9 a 13. Delegación General Roca en el sur, lunes, miércoles y viernes de 9 a 13. También allí han abierto la presencialidad en el taller de yoga, obviamente con todo el distanciamiento y los protocolos. Los jueves de 18:15 horas en adelante. En Tercero Arriba, la atención es martes y jueves de 9 a 12. En Río Primero, lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas y de 16 a 18. En Ischilín, en Deán Funes, atiende lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas. También atiende el consultorio odontológico jueves por la mañana, urgencias únicamente allí en Deán Funes. En Río Seco, en Santa María de Río Seco, al norte también, martes y jueves de 9 a 12. Delegación Río Segundo, martes y jueves de 10 a 13 horas. En Calamuchita, en la sede Santa Rosa, lunes y jueves de 9 a 12 y 30. Uh-huh. Pocho, Salzacate, lunes y jueves de 10 a 13 horas. Tulumba, de lunes a viernes de 9 a 13. Juárez Selman, en La Carlota, atiende todos los días, de lunes a viernes de 9 a 12. Y General Cabrera, la subdelegación, también mismo horario. Delegación San Justo, sede San Francisco, abierto lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13 horas. Y demás días de atención virtual, obviamente WhatsApp y todas las redes. La subdelegación, atención virtual. Todas las subdelegaciones de San Justo, atención virtual. Departamento Colón, desde el día 16, que está abierta la sede de Jesús María, martes y miércoles y jueves, martes, miércoles y jueves de 9 a 13 horas en Jesús María. En Río Ceballos, en La Calera, no atienden. En la subsede Villa Allende, por caso de COVID, obviamente está suspendida la atención.
Suspendida,
¿no?
Bien, perfecto.
Jesús María y Río Ceballos, atención de odontología, ortodoncia y psiquiatría. Comunicarse con las delegaciones. Las demás delegaciones están atendiendo, pero en forma virtual. Y ya las vías de comunicación las tienen. Cruz del Eje estaba abriendo. No lo digo ahora, porque no sabemos qué va a pasar por ahora.
Bien. Bueno, otra situación derivada de la pandemia. En algunas instituciones de gestión privada se advierte que algunos derechos laborales y sindicales están siendo afectados con la excusa de la cuarentena, así como han ocurrido otras cosas que afectan derechos, también en este caso se estarían afectando derechos. Darío Ricardo es el secretario de gestión privada de UPC. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien.
Oscar, buen día.
Hola, Darío. ¿Cómo va?
Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los principales problemas laborales o gremiales que denuncian los compañeros?
No, el principal, que ya nos está preocupando y ocupando, tiene que ver con las escuelas, que no son pocas, no son la mayoría, pero si no son pocas, que no tienen aportes del Estado, lo que comúnmente se denomina subsidio, uh-huh. y que obviamente ya ante el tiempo determinado de la pandemia, más de 100 días, la baja sustancial, muy importante, en los ingresos que tienen que ver con las cuotas, obviamente que empiezan a tener dificultades para los pagos de los haberes de los trabajadores, de los compañeros.
Está bien.
Ese es el principal problema que tenemos hoy. Porque los otros, más allá de las consultas de los compañeros, son muy similares a los que podemos tener en las escuelas de gestión pública estatal, es decir, la carga de la suplencia, en eso nosotros trabajamos de una manera común, tenemos un concepto y la legalidad basada y plantada en la equiparación, así que ahí vamos a tener un elemento común, y en algunas cuestiones que después van sucediendo como suceden en ambas gestiones, que son particularidades de escuelas uh-huh. que las podemos abordar. Lo preocupante tiene que ver con esto que te mencionaba al principio.
Ahora, esto ya se está concretando, es decir, concretamente, ¿hay escuelas donde no les han pagado el sueldo o se los están pagando en cuotas o por el momento no?
Sí, ya tenemos problemas de ese tipo, efectivamente. En eso lo trabajamos con las delegaciones, ahí con los compañeros que de cada delegación, pues nosotros tenemos una función macro de apoyar, tenemos el listado y el trabajo ya armado con el Ministerio de Trabajo para poder abordarlo. Las delegaciones van trabajando con los compañeros, específicamente de las escuelas, que es donde sucede. Uh-huh. Y a partir de ahí tenemos, bueno, la estrategia común que tomamos como secretaría junto con la secretaría gremial de los departamentos para abordar el problema. Uh-huh. Está claro que es una situación que, si se sigue tirando en el tiempo, vamos a seguir teniendo con mayor cantidad de colegios en mayor asiduidad.
Darío, ¿y cuál es la estrategia común que se adopta en estos casos?
A ver, nosotros tenemos que ver primero la necesidad de los compañeros cobrar. Bien, aparte de eso, tenemos distintas variantes que se van dando también por escuela. Nosotros tenemos un abordaje, podemos dar lo que tiene que ver con el camino a seguir, pero también hay una determinación de los compañeros de cada escuela. La idea específicamente es que, junto con la Secretaría Gremial de los departamentos, abordemos la temática con si la falta de pago que pueda hacer programada en cuotas o no, eso también hay escuelas que ya lo ofrecen y han ido pagando uh-huh. lo que pueda quedar desde el mes en curso. Entonces, bueno, ahí puede haber un acuerdo con los trabajadores, con los compañeros y las compañeras para que de esa manera se pueda acordar. Directamente, si no hay una forma de acuerdo y no hay, a ver, algo que sea totalmente sensato, sino que pueda directamente atentar contra los derechos de los trabajadores, hacemos la intervención a través del Ministerio de Trabajo, tal cual, si hubiese un inconveniente, digamos, fuera de la pandemia.
Sí.
Y a partir de ahí se seguirán los pasos con el Ministerio de Trabajo. La idea es, y en esto hemos hablado con el Ministerio de Trabajo, desde la Secretaría, es una realidad que está pasando a distintos sectores, y bueno, ahí tenemos instrumentos legales que se van preparando con el Departamento de Jurídica de la UPC, y en consonancia con el Ministerio de Trabajo, para poder abordar un acuerdo con los trabajadores, que puede ser un diferimiento de pago o algo, siempre y cuando los compañeros estén de acuerdo. Si no, directamente, vuelvo a repetirlo, como se hace fuera de la pandemia, se pide la intervención del Ministerio de Trabajo y ahí seguiremos con la línea del Ministerio de Trabajo.
Está bien. ¿Es la misma la situación en Capital o en Interior o se dan más casos en Capital? Bueno, por supuesto que hay más escuelas en Capital, imagino yo que en...
No, es lo mismo. Abordamos este inconveniente, la gran mayoría tiene que ver con escuelas de Capital. En Capital tenemos la gran parte de las escuelas sin aporte. Entonces, nos tenemos 136 de escuelas sin aporte. La gran parte, vuelvo a repetir, la gran cantidad está en Capital. Por ende, los problemas más graves se van a dar ahí, se están dando ahí. Y bueno, y ahí con las secretarías gremiales, con Nora, con Eugenia, nos vamos comunicando y trabajando en conjunto, de acuerdo a lo que ellas, que son quienes tienen el contacto directo con los trabajadores, van hablando y van acordando con cada uno de los trabajadores que integra distintas patronales, incluso hay compañeros que en unas escuelas, trabajan en escuelas que son sin aporte, pero en distintas escuelas, de una manera se aborda en una escuela, de otra en otra. Claro. Bueno, eso lo tratamos de conjugar y desde ahí, como te decía, bueno, ver en esa situación cuál es la situación específica y desde ahí darle la contención, el acompañamiento y el trabajo que sea necesario a los compañeros de las escuelas.
¿En estas situaciones vaticinan o ven que hay algunas escuelas que no podrían continuar, que debieran, estamos hablando de esta específicamente, donde no hay subsidio, donde no hay aporte estatal, que van a tener que cerrar?
Creemos que si ya la vuelta a las escuelas está dada, es decir, lo protocolar fue acordado desde el Ministerio de Nación, y adherido por todas las provincias están enviando los COE, de eso está participando de hecho la UPC, uh-huh. vuelvo ahí, hay un ámbito totalmente en igualdad de condiciones, en igualdad de normativas, que es lo que va a hacer para escuelas de gestión estatal, de pública estatal, lo aclaro, porque son algunos inconvenientes que estamos empezando a tener como consulta, la cuestión de la vuelta, que algunas escuelas de gestión privada han notificado que les van a decir a los docentes que vuelvan. Es decir, a ver, en ese contexto nosotros vamos a trabajar con el protocolo, Entonces, esa situación que se pueda ir dando, la vamos a ir solucionando con todas las escuelas juntas. A partir de ahí, que estamos entonces, digo, retomo esto, reintegrándonos a la escuela, calculo que vamos a poder trabajar de otra manera y el aporte de las cuotas de las familias va a empezar a subir. Entonces, creemos que con un trabajo de abordaje, de contención, de trabajo con los compañeros y también en consonancia con el Ministerio y la escuela, evitaríamos esa situación.
Está muy bien. Darío, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande a todos.
Gracias, Darío.
Bueno, ahí está Darío Ricardo, que es el secretario gremial de gestión privada de UPC.
Hoy vuelvo a cantarte mi Córdoba linda.
Sebastián.
Hoy vuelvo a brindarme con toda mi vida.
La previa del cumpleaños de Córdoba, mi Córdoba linda.
Vuelvo a caminar por mis calles queridas. Hoy vuelvo a cantarte, mi gente querida. Pasé mis canciones por tantas provincias. Dejé yo mi alma y toda mi vida. Pero sigo siendo mi Córdoba linda, tu hijo conmigo, que nunca te olvida. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha el domingo, las chicas, los bailes, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, donde yo he pasado los mejores momentos, mis años de infancia, cómo olvidarlos. Vieja Plaza Colón. Cantarte mi Córdoba linda. Hoy vuelvo a brindarme con toda mi vida. Vuelvo a caminar por mis calles queridas. Hoy vuelvo a cantarte, mi gente querida. Pasé mis canciones por tantas provincias. Dejé yo mi alma y toda mi vida. Pero sigo siendo mi Córdoba linda, tu hijo, tu amigo, que nunca se olvida. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha el domingo, las chicas, los bailes, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, donde yo he pasado los mejores momentos, mis años de infancia, cómo olvidarlos. Vieja Plaza Colón.
Ahí estaba Sebastián en la previa del 6 de julio, del lunes, que es el día de Córdoba, mi Córdoba linda.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, aunque no se note, estamos a las puertas del receso escolar de invierno.
La semana que viene, que es muy corta, recién decimos. Digo,
que no se note en la calle.
No se va a notar ni en el turismo.
Los docentes sí, lo tienen
sí,
muy en cuenta.
Sí, lo tienen que notar y además tienen que hacer valer su derecho. Claro. En el receso, desconexión. Exacto. Es el derecho, eso, por supuesto, tenerlo bien claro. Pero además de eso, en estos feriados de esta semana, lunes, jueves y viernes, y durante las dos semanas que dure el receso invernal, también estarán en receso los talleres artesanales. Bien. Y los talleres culturales. Ténganlo presente todos aquellos que están asistiendo de manera virtual a esos talleres. Está uno organizado desde la Secretaría de Cultura y el otro en conjunto con la Secretaría de Jubilaciones.
Muy bien. Por el miércoles se realizó una presentación formal ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por el ajuste jubilatorio del gobierno provincial.
Es así, obviamente de forma virtual, mandando la documentación de forma digital, electrónica. Se elevó una extensa presentación en la que se justifica la solicitud de estudio y pronunciamiento que demande la restitución plena del derecho del ejercicio de los derechos previsionales de todo el personal docente de la provincia de Córdoba. Así está, o sea, una acción más, además de la acción de inconstitucionalidad, que complementa las acciones de protesta callejera y todo lo demás desde la UPC. Vamos a escuchar un cortito audio que nos dejó, y lo sintetizamos un poquito más, nuestro líder en el derecho, el querido doctor Luis Fanchín.
A ver. Con respecto a la denuncia de la OIT, bueno, estamos viviendo en un momento bastante irregular. Tal es así que, por ejemplo, la oficina de la OIT en Buenos Aires se maneja de manera virtual. Esa denuncia es remitida a Buenos Aires por vía electrónica y supongo que también por vía electrónica. Esa denuncia es remitida a la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, donde recibirá tratamiento. Indudablemente, esta metodología de envío y a su vez las circunstancias especiales en que se está trabajando van a hacer de que la respuesta, que de por sí nunca es inmediata, en este caso menos todavía, porque estamos en una situación de una tormenta que ha envuelto a todo el mundo y entonces no podemos prever como se podía a lo mejor prever en tiempos normales. Cumplidos los pasos procesales que se dan, bueno, la OIT analizará la cuestión, la llevará al comité de expertos y el comité de expertos dará un dictamen que, según sea este dictamen, será obligatorio para la República Argentina. Ese es más o menos a grandes rasgos las líneas de este trabajo.
Lo que decía el doctor Luis Fanchín, que es uno de los abogados que representa los intereses de UPC respecto a esta presentación ante la OIT por el recorte jubilatorio. Abrimos paréntesis respecto de otra cuestión que es muy importante tener en cuenta, porque ya se ha abierto la inscripción para los kits escolares del año que viene.
Sí.
Atención.
Sí.
Ya se abrió la inscripción.
Atención, estén atentos porque, al igual que los años anteriores, ingresando a través de autogestión del afiliado, hasta el 31 de octubre, y esto lo empezamos a recalcar desde ahora, esa fecha es inamovible porque a partir de ahí se desarrolla toda la logística del armado. Hasta el 31 de octubre, los que corresponden al ciclo 2021, téngalo muy presente eso, que su hijo va a pasar de grado, porque ha habido errores de que lo anotan con el año, el ciclo que está ahora, y es para el año que viene. La inscripción, claro, se realiza por medio de autogestión, lo dije. Pueden solicitar el ciclo que necesiten. Atención, hay 5 kits diferentes por cada ciclo y nivel. Así uno para nivel inicial, uno para el primer ciclo y para segundo ciclo de primaria, 2 kits diferentes, y otros 2 kits, uno para el primer ciclo de secundaria y otro para el segundo ciclo de la secundaria, el ciclo de especialización que se llama. Cualquier consulta, deben comunicarse con sus delegaciones.
Perfecto. Bueno, este martes se realizó un Ateneo virtual, por supuesto, emociones y trama escolar en tiempos de pandemia, organizado por la Secretaría de Educación. Se realizó en vivo a través de la cuenta de la Secretaría. Hablamos con la doctora en educación Karina Kaplan, una de las participantes o la participante de este Ateneo. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, emociones y trama escolar en tiempos de pandemia. ¿Qué tema? Los docentes hacen mucho hincapié en la relación con los chicos en esta pandemia y en los padres en cuidar mucho la cuestión de las emociones, ¿no? ¿Por qué?
La pregunta que nos hemos hecho en ese Ateneo, que la verdad agradezco a la UPC de haberme convocado, es acerca de cómo lograr proximidad afectiva, proximidad en términos de emociones, en tiempos de distanciamiento físico. Porque incluso volviendo a la escuela, las distancias corporales van a ser distintas a las que veníamos habituados en términos de la dinámica vincular. El corazón de la escuela es la trama vincular, es hacer vínculos, es tejer y entretejer con otros y estar cotidianamente uno al lado del otro. Entonces la pregunta ahora es cómo hacer precisamente para ese corazón de la escuela que nos constituye, que nos hace estar próximos al otro, no se pierda.
Bien. ¿Y qué refieren en este Ateneo los docentes?
Bueno, en realidad uno sabe que los docentes han intentado por todos los medios en este tiempo de distancia física, pero insisto, con proximidad pedagógica, con proximidad afectiva, tejer puentes para con las familias y para con cada uno de los estudiantes. Realmente es conmovedor saber cómo han logrado llegar a casi todos y por lo menos lo han intentado con todas y todos. Si eso tiene que ver con llamados telefónicos, comunicación por WhatsApp, en los casos en que se podía ciertas plataformas virtuales, cuadernillos, materiales que les han preparado los mismos docentes, incluso cuestiones recreativas de música, de teatro, de videos, donde el rostro de la maestra, del maestro, se muestre y que dé cuenta de la presencia, que no es una presencia física, pero que sí es una presencia pedagógica, es otro tipo de presencia.
Uh-huh. Ahora, es difícil, ¿no?, porque hay distancia y la afectividad, por ahí, bueno, la forma más fácil, menos distante es la proximidad, la cercanía, para que las emociones se manifiesten. Es complicado, porque aparte esto que usted plantea, sí, es cierto, pero recién hablábamos de lo que es multiplicarse en la tarea, la cantidad de horas, y por ahí esto también tiene su tiempo, ¿no? Es decir, no, lo de las emociones, cada niño y cada docente y cada momento tiene distintos tiempos en función de la reacción emocional.
Sí, lo importante es hacer aparecer esas emociones, que se sientan en confianza con que hay una escuela que los está escuchando, que tiene la disponibilidad para la escucha, que está atento y atenta cada maestro y cada maestra a ver esas expresiones de emotividad que a veces se pueden traducir como miedos, como enojos, como sentimiento de incertidumbre, como incluso sentimiento de muerte, ¿no? Porque estamos, digamos, ante una situación inédita donde hay un miedo a la muerte de los seres queridos. Entonces, también hay mucha pérdida en términos de trabajo en muchos hogares. Entonces, eso la escuela está siempre atenta y considero que en estos momentos, con la complejidad que atravesamos, sin embargo, es en la escuela donde las niñas, los niños, los adolescentes depositan la confianza, porque básicamente la relación pedagógica se estructura a partir de una relación de confianza para con su escuela.
Mm. En su experiencia, ¿cuál es la dificultad, el inconveniente más común con el que se encuentran los docentes a la hora de manifestar emociones o controlar o contener emociones a la distancia?
En realidad lo más difícil es en aquellos hogares en donde los estudiantes no la están pasando bien. No nos olvidemos que estamos atravesados por relaciones familiares de violencia, de género, de violencia intrafamiliar. Todavía persisten en algunos hogares castigos físicos hacia los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces me parece que ahí la escucha tiene que ser especial, singular, en caso de necesidad recurrir a una red de contención emocional y profesional que existe, otros organismos, y eso los maestros lo tienen muy en claro. Por ejemplo, nosotros estábamos preocupados porque en nuestras últimas investigaciones aparecía claramente estos adolescentes, jóvenes que se cortan, que se autolesionan el cuerpo, y entonces, bueno, pensábamos esto, ¿qué está pasando con estos adolescentes? Que muchas veces es en la escuela donde podían tramitar ese dolor social, porque en general se cortan por un malestar social y tiene que ver bastante con la situación en la familia. Entonces, bueno, va a haber que reconstruir toda esa trama de vincular donde la escuela pone palabra. Básicamente la escuela trabaja sobre el lenguaje, sobre la palabra, sobre la posibilidad de simbolizar estas emociones y estas expresiones de violencia.
Claro, claro, sí, interesante lo que plantea, porque generalmente la escuela es la campana de esas emociones contenidas muchas veces, y ahora, bueno, ¿dónde está sonando esa campana y cómo está sonando, no? Si es que está sonando.
Yo creo que nos vamos a maravillar del misterio que tiene cada docente de haber encontrado en este tiempo, insisto, con toda la dificultad que tiene, la posibilidad de disponerse para la escucha, la posibilidad de que sus estudiantes sigan tomándolo como un referente en donde se puede confiar y donde permitirse expresar esas emociones y también dar cuenta de que son experiencias en común, emociones en común, porque también los maestros, las maestras están atravesando el sufrimiento social, tienen miedos, tienen sentimientos de incertidumbre, reivindicar y legitimar todas esas emociones para poder socializarlas, para poder compartirlas en el regreso a la escuela. A veces les propongo hacer una suerte de registro de las emociones, diario de las emociones, y darse cuenta que todos estamos atravesando por una trama emocional que es común. Hay miedos, por ejemplo, sociales, este miedo a la muerte, atravesando una pandemia, es un miedo que tiene que ver con nuestras condiciones de época. Entonces somos sujetos que podemos socializar esos miedos.
Claro. Interesantísimo, Karina. Le agradecemos muchísimo su tiempo, ¿eh?
Por favor, gracias a ustedes.
Ahí estaba la doctora en educación, Karina Kaplan, perdón, una de las que expuso en este Ateneo Virtual Emociones y Trama Escolar en Tiempos de Pandemia, que organizó el martes la Secretaría de Educación. Bueno, nos estamos yendo. ¿Qué nos ha quedado?
Unas ultimitas, dos bocadillos nada más. El día jueves, y también ahí en la orden de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, desde las delegaciones San Javier y San Alberto, se organizó un encuentro virtual invitando a los miembros de consejo, algunas autoridades educativas. También se hizo extensivo esta invitación a las delegaciones de Pocho, Minas y Cruz del Eje, y lo que hicieron fue compartir espacios e impresiones sobre cómo se está desarrollando la educación en esos niveles en tiempos de cuarentena, ¿no? Un espacio lindo generado desde allí para poder encontrarse y obviamente generar tal vez algunas soluciones para temas que atraviesan a todos. Y por otro lado, también quería contar, ¿te acuerdas que desde la Secretaría de Formación Político-Sindical, conjuntamente con Educación, Cultura, Derechos Humanos y Género, se están organizando los encuentros imprescindibles?
Encuentros, ¿sí?, imprescindibles.
Bueno,
sí.
En ese sentido hemos tenido muy lindas experiencias. Esta semana hemos, por ejemplo, charlado con Alcira Argumedo sobre cartografías del mundo y el país para pensar los desafíos de la educación. Con Miguel Fernández Pastor, un abogado previsionalista muy, 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 que trasciende mucho por los medios, con presente y futuro de la previsión y la seguridad social. Y ayer tuvimos una linda charla con Gabriel Brenner y la escuela en estado de excepción de cómo volver al futuro. Muy lindos encuentros que se organizan con estas cuatro secretarías y participan alrededor de 100 dirigentes de nuestro sindicato, invitados especiales y obviamente unas experiencias muy, pero muy lindas.
Muy bien, gente, nos estamos yendo. Que tengan ustedes un lindo fin de semana. Nos reencontraremos nosotros el próximo sábado. Pese al fin de semana largo, a los feriados, estaremos firmes acá como
siempre. Estaremos el próximo sábado. Muchas gracias.